Se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción: Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido: Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. ¿Cómo están ustedes? Nosotros aquí preparándonos para salir mañana mismo rumbo a Rosario, donde tendremos dos funciones, una detrás de la otra. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amables. Exactamente, mañana estaremos en el Teatro del Círculo de Rosario, también el sábado, 9:30 de la noche. El programa de mañana se va a emitir aquí a la medianoche y el otro lo guardamos como incunable.
Claro.
Eso es todo.
A las 9:30 de la noche del sábado,
sí,
aquí en Buenos Aires estarán en Vivap las chicas Ana Naón y Sonia Rolón, las novias ajenas, en un espectáculo de canto y de glamour.
Que me han dicho que tiene un homenaje a usted.
Sí.
Entonces, ¿a usted o a sus novias? Porque se llama esto de las novias ajenas y...
No, yo no he tenido una actividad de novias muy considerable. ¿No?
¿Como para hacer un espectáculo?
Como para hacer un espectáculo o un homenaje, de manera que no. Yo no, casi no he tenido novias en mi vida.
Ay.
Y nada más. No sé de qué me hablan.
Bueno, está bien. Esto va a ser en Bebop, que está en Moreno al 300, ahí en, sí, en San Telmo, muy cerca de Plaza de Mayo. Bien. Atención, el día 23...
Cuidado, ¿eh?
El día 23 de mayo...
Cuidado con lo que van a escuchar, a ver cómo lo procesan.
Volveremos al Uruguay, en esta ocasión a Paysandú. Estaremos allí en la Semana de la Cerveza, porque cuando uno piensa en cerveza, ¿en qué piensa? ¿En este programa?
En Paysandú.
Y en Paysandú también.
Claro.
23 estaremos en el Teatro Florencio Sánchez, allí de Paysandú, y las entradas van a estar disponibles desde este fin de semana.
Ah, sí.
En Habitat.
Ajá, ¿y cómo? No entiendo.
No importa, pero en el Uruguay entiendo.
Soy una señora.
No, yo tampoco sé muy bien por qué.
Y tengo miedo de que abusen de mí.
Bueno, pues no.
Que me vendan una entrada y me cobren mucho dinero, o que me engañen, en una palabra.
No, ¿qué le van a decir? Señora, usted va y dice, quiero ir a ver, la venganza será terrible, deme una entrada.
Bueno, no importa.
Es así. Sin mayores trámites. Eso 23 de marzo.
¿Ya están en venta las entradas?
No, no le dije que el fin de semana. Señora, no, le acabo de decir.
¿Qué tal?
Desde el fin de semana. No vaya ahora.
Pero ¿cómo si en Rosario están en venta? ¿Por qué en Rosario están en venta y acá no?
Porque Rosario es mañana la función. En cambio, la otra falta bastantes días.
Mañana en Paysandú, entonces.
No, mañana en Rosario.
Bien, no se haga riesgo. ¿Qué otras cosas podemos anunciar?
Yo tengo como información privilegiada esta. La que ya dije, me refiero.
Yo estoy muy contento de volver a Rosario. Hace mucho tiempo que no actuamos allí. Ojalá que podamos darles una buena función. En la segunda de estas funciones estará Coco Silly.
Para mí que no.
Que ha tenido la gentileza de acompañarnos en este espectáculo. Señores, vamos a la parte conceptual de este programa.
Voy a comenzar...
Yo quiero hablar de Roberto ¿qué? Perfumo, que ha sido mi amigo.
Sí, sí.
Mejor dicho, no quiero hablar de Roberto Perfumo, pero quiero hacer patente mi enorme dolor, Y con eso alcanza.
Muy bien. Yo voy a comenzar mis clases de tenis. No sé cómo salir de este momento para ingresar en este otro sitio.
Naturalmente. Y... nosotros en general no, casi no comentamos. No decimos nada cuando alguno de nuestros héroes, de nuestros ídolos, de nuestros artistas muere. No decimos mucha cosa, porque tampoco queremos establecer un contenido artístico a partir de comentar un dolor. Simplemente paso por ahí, me acuerdo de Roberto, ha sido muy, muy amable siempre con nosotros, yo lo conozco desde hace muchos años y siempre hemos tenido un trato muy, muy, muy amable y cariñoso. Él era amigo de Carrizo. Uh-huh. Él era amigo de Carrizo. Y entonces yo, como amigo de Carrizo, también compartí la amistad de Roberto en muchas ocasiones. Y después tuvimos un trato individual, más bien profesional, pero siempre lleno de cariño y de respeto. Así que he hecho una excepción en este caso para dar cuenta de ese dolor. Y ahí, uh-huh, y ahí termina la cosa. Después podemos estar toda la noche. Si tuviéramos un programa de televisión, pasaríamos cosas que dijo, jugadas que hizo. Yo no sé si me gusta mucho eso. No lo sé. En general, no. Me parece que no.
No pasan las jugadas. Porque cuando hablan de jugadores, como fue Perfumo, es difícil ver material.
No, porque lo perdieron todo. No es que antes no pasaban los partidos por televisión,
pero
los perdían.
Pero ¿cómo puede ser? Pero no hay, porque...
Los perdían, ahora, del mismo modo que se pierden las películas, así, sí.
Porque sería realmente muy lindo de ver eso, y uno tiene la idea de Perfumo, de como un tipo que sabe mucho de fútbol, interesante, pero nos faltó verlo jugar, digo, a mí y a la gente más joven que yo también.
Se lo recuerda más como comentarista y desde luego como técnico, pero ¿por qué? Y porque el fútbol empezó cuando empezó torneos sin competencia.
Claro, antes
que antes no había fútbol.
No había, y todos los mundiales que hubo, y los campeonatos. No era.
Es como las dinastías antiguas de la China, son legendarias. Bien. Señores, vamos a la parte conceptual de este programa, que también tiene algo que ver con el deporte, ¿no es cierto?
Sí, señor, porque quiero...
Digo yo con todo cinismo.
Quiero recomenzar mis clases de tenis. ¿El tenis es un deporte?
Porque la gente toma clases de tenis y no, por ejemplo, de fútbol, por decirlo así.
Sí, algunos toman
clases. O de bochas.
No, de bochas no.
Claro, porque el tenis tiene profesores.
Sí, sí.
Jugando al tenis, ¿cuál es tu profesor? En cambio, cuando decimos que voy a jugar a la pelota, nadie te pregunta quién fue tu profesor, salvo en un tono satírico, cuando alguien le dice, ¿dónde aprendiste a jugar a la pelota?
Claro, ¿quién te enseñó? No, los pibes sí van a la escuelita de fútbol. No sé por qué se le dice escuelita y no escuela a la escuela.
Porque se dice escuelita cuando enseñan a niños.
Es que no hay para adultos de escuela de fútbol.
Claro, sí, una persona de 60 años que vaya a la escuelita, haría falta en algún
momento. Sí, ¿por qué no? Pero veo que en la escuelita de fútbol le ponen mucho conitos, hay que saltar cosas.
El conito forma parte de la... No es por infantil.
No, pero es para llevar la pelota ahí.
Entrenamiento. Los jugadores profesionales también lo usan para practicar slalom o cosas
así. Sí, todo eso. A mí me gustan los defensores de cartón, esos que...
Ah, sí, sí. Yo juego con ellos los malos.
No, señor, estoy diciendo los muñecos que clavan en el pasto para entrenar a los jugadores. Creo que sí. Le ponen uno en determinadas situaciones y usted tiene que tener un tiro libre, por ejemplo, para practicar con barreras. Sí, ¿cómo hace?
Yo en casa, como no, somos pobres, no tengo jugadores de cartón y contrato a muchachones que pasan por ahí.
Sí.
Entonces, por 10 pesos la tarde.
¿Toda la tarde 10 pesos? ¿Una barrera? Pero ese me parece un abuso.
10 pesos cada uno a la tarde son 5.
50 mangos.
Y te hacen de barrera.
¿Y de qué más? ¿De barrera le hacen?
Y de postes. Porque no tenemos postes, entonces se paran ahí.
Bueno, qué raro que no quieran, podrían armar un partido ya que están, porque...
No, cuando es entrenamiento, es entrenamiento. Sí, porque a veces uno juega un partido y no se entrena tanto. Y si vos querés practicar control de pelota y vas a jugar y en una hora no te la pasan nunca, bueno, no entrenaste control de pelota.
Sí.
Bien, no importa. Pero,
pero en el tenis usted necesita un profesor. Buenas tardes. Primero que necesita un otro... Porque
sí, jugar solo al tenis, bueno, en el fútbol también es feo jugar solo.
Sí, necesita mucho.
Y no tiene, ¿por qué no se compra una máquina de lanzar pelotas?
Eso es muy bueno.
Ah, sí. Nosotros vendemos esta máquina.
¿Esta?
Una máquina que te tira pelotas. La máquina tira pelotas, se llama.
¿Y cada cuánto la tira?
Tiene distintas frecuencias. Máxima y mínima.
No, pero eso no es...
Tiene que, ojo, eso es importante en la calidad del aparato lanzapelota.
Sí.
Tiene que poder graduar la frecuencia de los lanzamientos. Porque algunas hay que solamente tienen una frecuencia. Te tiran una pelota cada 2 segundos.
Sí. ¿2 segundos?
Bueno. Y nada más. ¿Vos la querés que te la tiren más rápido? No te la tiran. Que te la tiren con más lentitud, tampoco.
Mm.
En cambio, los modelos más caros tienen desde una pelota cada media hora.
¿Media hora? Sí. ¿Y qué? ¿Por qué cada media hora?
¿Tiene... tres pelotas, 6 pelotas por segundo.
No, pero eso no las puede...
Recontra pelote.
Sí, pero eso no...
Después puede graduar también la violencia de la pelota. ¿A qué velocidad sale la pelota?
Eso está muy bien.
¿A 30 kilómetros por hora? ¿A 60, 90... ¿A 140 o a 300?
300 le agujerea la rama, le vuela un brazo directamente.
Exactamente, eso te está.
En una pelotita.
Bueno, estos modelos son carísimos.
Ahora, ¿y se la tira siempre al mismo lugar?
No, va variando.
¿Y qué pasa?
Sí, va variando. Porque tiene un cerebro mágico ahí, cerebro electrónico, que decide, toma decisiones. ¡Bum, bum, bum! Allá, acá, a veces 2 veces al mismo lugar.
¡Señor!
La astucia de la máquina.
Es mejor que un tenista.
¿Quién diría? Sí, claro, desde luego. ¿Por qué no se compra? No se compra. Disculpe, me salió el japonés de adentro. Porque es una máquina japonesa.
¿Es japonesa la máquina?
Sí, tilapelota.
Ahora, el tilapelota, simpático aparato.
Tiramisú.
¿Cuántas cargas? Porque las pelotas las tiene que tener cargadas. Porque
eso es lo más caro, tener todas muchas pelotas. Sí, son más o menos 5.000 pelotas.
Y dice, ¿pero cómo hace para poner 5.000 pelotas en la cancha? ¿Dónde lo guarda el aparato?
¿Y que va a jugar, va a comprar un aparato de eso y con una pelota sola?
No, una no, pero 5.000.
Si tiene una pelota, y la agarra, la va a correr, la mete otra vez adentro.
No, bueno.
Usted es un gil, me parece.
Pero 5.000 pelotas es un extremo, señor.
Sí. Puede estar tirando todos los días, tirándole las pelotas.
Sí, claro. Todos los días dele que dele.
Todo el día, desde la mañana a la noche.
No, pero ¿sabe lo que no me gusta a mí? Que después hay que recogerlas.
Sí, bueno.
Las 5.000
también.
Están desparramadas.
Un tipo que junta las pelotas.
Un juntador, por no decir.
Un juntador, por no decir otra cosa.
Un recolector.
Claro.
Bueno, pero para eso, si es un tipo, ya lo pone como profesor directamente. ¿Para qué va a tener
no es lo mismo,
una profesor. Máquina
no,
y un tipo?
No, es que usted
o tengo todo
que un
máquina...
profesor es un tipo que le saca punta al lápiz, no.
No, bueno,
un tipo
no.
Que tiene unos conocimientos y se los traslada a partir de pruebas de dificultad creciente.
Mm.
Digamos, es la metodología pedagógica por excelencia. No, un tipo que si usted necesita a alguien que le vaya a juntar las pelotas, tengo ahí estos 5 muchachos que trabajan conmigo de barrera de cartón.
Sí,
pueden ir también
a juntarlas.
A juntar pelotas en el turno tarde.
Ah, bueno, hacen un poco de todo.
Sí, sí.
¿Sabe que yo tengo una sospecha bastante firme de que los profesores de tenis no saben jugar al tenis. Solo saben los fragmentos desglosados del deporte, como saque, revés, drive, pero puestos a jugar un partido
se pierden.
No lo saben jugar. Y lo mismo con los profesores de natación. El profesor de natación no sabe nada. No veo que hace desde afuera.
Afuera, claro.
Hace la abrazada, digo, qué piola. Sí. La abrazada.
Hay muchos profesores que son muy buenos profesores porque son buenos en lo teórico, pero en lo práctico se ahogan.
Sí, señor.
Ah, sí, sí, sí. Es clásico eso.
Bueno, no sé si clásico.
Me parece a mí.
No sé si clásico.
Sí, en realidad lo acabo de pensar ahora, pero...
Ah, bueno, pero de ahí al clasicismo hay un...
Sí, no, bueno, pero hay gente que da por clásico aquello que se le viniere a ocurrir.
Bueno, no, tiene que correr bastante agua. Pero no veo que el profesor de natación le dice, por ejemplo, usa metáforas de hilos, por ejemplo. Entonces le dice, usted extiende el brazo izquierdo hacia adelante.
Sí, como quien para el ónibus.
Como quien para el ónibus. Y el otro va hacia atrás. Y como si tuviera una cuerda atada, se va complejizando la explicación, una cuerda atada en el dedo pulgar derecho a la oreja.
Claro.
Y le saca la cabeza del agua. Esa
sí,
misma.
Yo le hacía mucho caso, incluso cuando eso de la cuerda atada a la oreja y al dedo pulgar. Entonces yo hacía así y gritaba. ¿Qué le pasa? ¿Qué hace? Me arranco la oreja.
No, es metafórico, señor. Es decir, en un sentido... Pero a veces abusan de esas metáforas. Y el tipo no se tira nada.
No, no se tira nunca. Yo he visto profesores de tenis. De tenis, claro. Menos los profesores de tenis. Casi nunca se arrojan a la pileta.
El profesor de natación, además, se pone la mallita, todo, y no se tira. ¿Por qué no va en traje?
¿Para qué te pones la malla? Anda
con guardapolvo, viejo. ¿Qué venís con mallita?
O venir de traje y listo si no te vas a tirar. Pero yo he visto tipos que por ahí se estaban ahogando y pedían socorro.
Sí.
Y los profesores no se tiraban.
¿No se tiraba?
No se tiraba.
No le digo.
Yo le dije, bueno, ¿por qué no se tira usted? Le digo que... Me dice, yo, en teoría, te salvo a quien quieras.
Sí.
Pero en la práctica soy flojo, me dijo.
Y no, así no vale.
¿Usted de qué más tiene, profesor? ¿De tenis, de natación?
A mí lo que me gustaría hacer, pero me parece que es muy caro, no sé cómo es. Es golf. Un profesor de golf...
Ah, sí.
Porque ahí hay que ir sí o sí con profesor, porque uno le dan un palo de golf y no sabe ni cómo pararse.
Sí.
No.
En el golf te parás igual que para esperar el colectivo.
No se para, ¿no? Sí. En el golf usted se para con los pies paralelos y las rodillas medio flexionadas pero firmes. Es raro, está lleno de ambigüedades.
Sí,
el golf.
Sí.
Y como si se... estuviera...
sale mejor como... hay que decir cosas, así como quién.
Claro.
Pero me da miedo, me da mucho miedo.
No, ¿sabe qué? Es la posición como quien está tomando la decisión de sentarse en una banqueta.
Sí.
Pero no llega a consumar el hecho.
Claro, está medio que así.
Así. Sí. Y hace como una especie de vaivén.
Yo diría otra cosa, pero bueno, no importa. profesor de golf, ¿dónde da clase? ¿Va a domicilio?
No, ¿y a dónde vamos? ¿Usted dónde vive? ¿Va? ¿Tiene un campo de golf?
No, vivo en...
¿Dónde
no
vive?
Importa dónde vivo, en el centro.
No, pero en el centro, ¿dónde vamos a jugar al golf? Si usted...
¿Cómo? A mi casa, si viene a domicilio, en mi casa.
Sí, pero en su casa no hay ni un hoyo. ¿Qué tiene un hoyo en su casa?
No.
Ah, bueno, entonces... Entonces me da la razón a mí, señor.
Tiene razón. ¿El golf sin hoyo?
Sí, no vale.
En algunos países lo juegan sin hoyo y es un embole.
Y sí, ¿qué le parece?
En cambio en otros lo juegan con hoyo y la cosa cambia muchísimo, ¿no?
Sí, pero lo lindo del golf además que el lugar es lindo. Usted va caminando, es todo verde, árboles.
No, ahora están haciendo muchas canchas, digamos, de riesgo.
¿De riesgo? ¿Cómo
son? Sí, muchas canchas agrestes. Tuyos altos, precipicios.
Bueno, no, tiene que
animales salvajes que te comen las pelotas.
Sí. Pero bueno, agradezca que le coman la pelota y no se lo comen a usted entero, digamos.
Claro, sí.
De todas maneras, usted no sale el primer día a la cancha de golf. Usted lo tienen entrenando en un hoyo.
Sí, claro, dele. Incluso primero, como el tipo aquel... que te enseñaba... ¿Cómo se llamaba esa película?
Y no sé
de del japonés que le hacía lustrar una mesa al pibe.
Ah, sí, bueno, toda la... ¿Cuál?
Karate Kid.
Sí, hay miles.
Bueno, acá es el del golf. Primero te ponen a hacer hoyos el primer día.
Sí.
Te dan una palita o con el taco.
Pero eso para ser arquero, más que...
¿Cómo?
Para ser arquero de fútbol.
No. Te llevan a la cancha y hacer hoyos.
¿Y
a canchas nuevas, por ejemplo, que hay que no le hicieron los hoyos, se las hacen hacer a los novatos.
¿Pero cómo puede ser eso?
Sí. ¿Cómo quieren que hagan los hoyos?
No, primero que no creo que hacer hoyos, digamos, tenga algún efecto virtuoso sobre un jugador de golf.
No, bueno, pero lo va acostumbrando al contacto con el hoyo.
Bueno, no, pero eso, señor...
Porque el jugador cuando sale la primera vez a la cancha y se ve cerca del hoyo,
sí,
le queda la pelota a dos pasos. Y está ahí prácticamente con el hoyo a la vista. Y lo tiene frente a sí, y ahí desfallece.
No, primero que no lo ve, el hoyo lo tiene lejos primero.
Primero sí, pero por ahí ya le queda un tiro decisivo.
Sí, el golf...
dos pasos del hoyo, y el hoyo te mira, parece que te mirara el hoyo. Parece que hubiera un ojo adentro.
Bueno, no sé, señor.
Dice. Nosotros en nuestro club lo hacemos con tazas.
Ah, ¿y qué? ¿Con la tierra húmeda?
No, directamente ponemos una taza, la enterramos y queda el hoyo más lindo, ¿no?
Bueno, no sé si más lindo.
Y la pelota entra y hace un ruido. Ah, qué fantástico.
Bueno, igualmente le digo...
Ahora, yo hice en la Asociación de Golf Mundial una noción.
Una moción.
Para agrandar los hoyos. Porque... ¿Para qué? Para que haya más embocadas.
Bueno, pero no tiene mucho sentido eso.
No tiene mucho sentido. Si usted va achicando los hoyos, cada vez emboca menos.
No, claro, eso sí, pero hay un hándicap que el golf ya funciona así hace tiempo. Si todos embocan el primero, no tiene mucha gracia el deporte.
No digo que emboquen el primero, pero...
¿Cuánto más grande lo quiere?
El doble. Si usted lo tenía así, por ejemplo, en su cancha...
¿Así?
Así,
sí.
Ahora la tendría así.
No, porque si usted lo hace el doble, entra...
Hemos ido todos a hacer una manifestación. ¡Oh, grande los hoyos! ¡Oh, grande los hoyos! Y haciendo gestos.
Señor.
Clásico gesto de nada, estamos manifestando.
Bueno, ahora el hoyo agrandado.
Sí, ¿qué tal?
Ahí le entran dos pelotas, por lo menos.
A todos le dirá lo mismo.
No, sí, señor, ahí entran dos pelotas. Entonces, el
es
sentido...
Es cierto, si es el doble, y en ese entra una, en el otro entrarán dos.
Entran dos.
Y así.
No, igual en el oficial, en el hoyo oficial...
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? El hoyo oficial está en París, en el museo...
En París, al lado del Metro Patrón.
Sí, en el museo
está
de Patrón.
Está el hoyo oficial, que es un hoyo de platino.
Sí, señor.
Y que cuando alguien tiene alguna duda, van y miden el hoyo...
Sí.
Discúlpeme, doctor, en su cancha los hoyos son demasiado chicos, demasiado grandes, demasiado ovalados, ¿vio? Porque
ovalados.
Claro, hay hoyos que se deforman, que eso es lo peor que le puede pasar a un hoyo. No es que sean más chicos, pero por ahí no tienen un diámetro parejo y...
Se puede jugar.
Presenta una forma ovoidal, por decirlo así. Entonces la pelota no termina de entrar nunca.
No, además que tampoco...
El famoso hoyo japonés.
Señor, tampoco es que la pelota entra justa en el hoyo.
No.
Tiene un juego.
Hay muchos jugadores fraudulentos que aceitan las pelotas. Antes de empezar el partido, se hacen aceitar las pelotas.
Sí.
Y entonces la pelota entra más fácilmente.
Sí, pero usted tiene que llegar primero a la...
Ya sé, todo eso lo sé.
Bueno,
pero
hay que hacer...
En el momento decisivo, la pelota entra más fácilmente. O quizá no.
No, yo creo que...
Hasta se sale, ¿no?
Se desvía por ahí, se le desvía.
La verdad que no sé qué hacer. Bueno, pero usted que está estudiando, ¿tenis u golf?
No, tenis, pero yo quisiera hacer golf. Por ejemplo, le voy a hacer una consulta, porque hay deportes que no sé dónde se aprenden. Una persona, digo, tiene vocación de lanzamiento de jabalina, porque puede pasar.
Yo tengo esa vocación.
Bueno, puede pasar.
En la noche a veces me levanto y digo, qué ganas de lanzar la jabalina.
Y bueno,
que tengo,
puede suceder.
Y miro mi triste realidad y me acuesto a dormir otra vez.
Y claro. Bueno, entonces, ¿qué hace esa persona? ¿Va a vivir con una vocación inhibida, le diría casi castrada?
Sí, que lo diga, sí.
Y bueno, por no conocer un instituto de la salud
claro,
jabalina.
No se puede jugar la jabalina tampoco en la calle.
Y claro, ¿cómo?
Porque sí. El vecino de al lado de casa también le gustaba lanzar la jabalina.
Sí.
Entonces había comprado una sombrilla y le había sacado la parte de arriba. Y le quedó como una especie
sí,
de jabalinita.
Se acerca.
Y salía a la calle, allá a la tardecita, y empezaba a tirar la jabalina. Un día la insertó una vieja.
¡Señor!
La insertó como un churrasco de crosto. Y bueno, lo denunciaron.
¿Y qué le parece? Eso bueno, no es un deporte.
Tuvo creo que 20 años preso.
¿20
o
años?
Una semana, no me acuerdo.
Ah, bueno, no, es muy distinto.
No, me acuerdo mucho.
No, eso por eso le digo, es muy difícil. Si uno, no sé, yo le preguntaría a un atleta. No hay lanzadores de jabalina aquí hoy, ¿no? Puede haber, qué sé yo.
Puede haber.
Viene sí, cada uno acá.
Sí,
que...
sí, cada uno. Siempre sí. Tenemos un lanzador de jabalina adentro.
Sí.
Con jabalina y todo.
Pero digo, ¿dónde fue a aprender? ¿Cuál fue su primer claro, acercamiento?
Sí, sí. Tendría que, el gobierno tendría que instalar en la Secretaría de Deportes
sí.
Un Instituto Nacional de Lanzamiento de la misma.
Bueno, me parece...
De la misma porque estuvimos hablando de la jabalina.
Sí, sí, por supuesto.
¿Qué va a ser?
Mejor ahora...
poner la jabalina.
No, sí, en el cartel.
Por ahí usted antes estuvo hablando de otra cosa, por ejemplo, de una señora.
Sí.
Y creen que es el Instituto Nacional de Lanzamiento de una señora.
No, en el cartel tiene que poner jabalina,
sí,
señor, no
yo
puede.
Creo que sí. Esa fue nuestra primera discusión.
Y bueno... Mire, de todas maneras me parece sobredimensionar, crear una burocracia
bueno,
para el lanzamiento de jabalina.
Dejemos que sigan así
no.
Y vamos a las Olimpiadas y ni figuramos.
No, bueno no figuramos.
No, pero el lanzamiento de jabalina primero, un ruso, un francés,
sí.
Un norteamericano, y los argentinos, ¿dónde están? Discutiendo.
No, discutiendo.
Que la burocracia, que qué sé yo.
Me parece que en el último juego no fue bien el lanzamiento de jabalina, o era de martillo. En algo...
No, hay uno que tira el martillo. Como
hay
si
uno
llama.
Que lanzamos que ganamos algo.
Sí, ahora, ¿no? Ahora se me fue, sí.
Sí, algo ganamos.
Sí, claro.
Bueno, el campeón este de... que le mando saludos, pobre, o sea, con todo respeto, le digo, lanzador de martillo, ¿dónde se formó? ¿Dónde practico?
Creo que en una herrería.
No puede ser, señor, en una herrería.
Así que él iba a todas las tardes, cuando cerraban la herrería, agarraban los martillos esos que usan para... En una herrería de obra era incluso.
Sí.
Y él los tiraba.
No, pero eso no tiene nada que ver con una disciplina olímpica. Además, el martillo olímpico, por ejemplo, para hacer
¿qué tal,
esa...
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Y dónde se vende? ¿En la casa de deporte? No,
acá, mire, aquí tiene uno.
¿Este es un martillo olímpico?
Un martillo olímpico. Pero no es
parece.
Un martillo, no como los martillos que usamos nosotros para clavar, esa es la verdad.
No, es como un...
Sí, como el martillo de Thor. En realidad es un... Más se parece a una boleadora.
Claro, sí.
A una boleadora, que tiene...
manija.
Tiene una manija, tiene una barra. Usted toma con las dos manos esa barra, de esa barra parte una especie de soga, llamémosle así, a la que hay atada un peso. Entonces usted revolea eso, así lo tira... Pero no es un martillo. Si usted quiere clavar un clavo con eso,
no pasa
decepción.
Nada. Ahora, los que lanzan el martillo, que dan toda esa vuelta primero...
Sí, se dan vuelta. Se marean, ¿eh?
Bueno, no sé, pero
marean.
Hay que saber cuándo largarlo, porque no pierden la noción
sí,
de para qué...
por ahí también se le encajas a una vieja que está atrás tuyo.
Está atrás, la vieja. Está comiendo garrapiñada mirando el lanzamiento.
El lanzamiento, sí.
Porque hay gente que saca entrada para ir a ver eso, ¿eh?
Sí, yo... el muchacho del lado de casa
sí.
Se gastó toda la fortuna en sacar entradas para ver el lanzamiento del martillo.
Y bueno, no sé cuánto dura
el lanzamiento de la bala. Buenas tardes.
Sí.
¿Dónde enseñan a tirar la bala?
Ah, sí. Pero se tira la bala. Se tira.
Sí. Pero no una bala a la bala.
Ah, eso que
como
tiran
al
martillo,
así. Le llaman a ese coso.
Sí.
La bala es como una bala de cañón.
Claro, sí, y, que la tiran así para
sí, allá. Sí, de acá la tiran como
hay que ir
como las viejas te alcanzan la pelota, ¿viste? De atrás de la oreja la sacan. Y ahí, bueno, que parece que así como que gocen.
Sí, la postura es esa, como de...
Y también hay profesores de lanzamiento de balas.
Y tiene que haber, yo creo que debe ser el mismo tipo. Que, sí. O sea, todo lo que
lanzamos... Matamos, buenas tardes.
Sí, buenas
Matamos
tardes.
Matamos el pájaro de un tiro. Acá yo le enseño a tragar, a tirar la bala,
sí.
A lanzar la jabalina,
sí, señor.
Y todo lo demás.
Y todo lo otro que hacen, porque eso ya es como otra cosa, de habilidades, de el salto largo.
El pentotal, dice usted.
¿Qué es el
pentatlón? El pentatlón.
No, el pentatlón, no, esa es otra disciplina.
Es un medicamento, ¿no?
No, no es un medicamento, eso es, se mezclan cinco disciplinas y sale eso. Pero no, digo eso que salto en largo y salto en alto, ¿vio? Que,
ah,
¿no?
Sí, sí.
Salto con garrocha.
Salto con galocha, sí.
Garrocha.
Ah, y sí.
Me imagino que será todo el mismo tipo.
Todo, sí, es toda la misma persona que soy yo. Buenas tardes.
Ah, ¿usted es el señor?
Sí, sí, sí. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy bien. Y tiene...
el señor, ¿qué deportes quiere aprender? Aquí tenemos toda la lista de deportes, empezando por el ajedrez.
Bueno, pero el ajedrez se enseña... ¿Es olímpico el ajedrez?
Espero que no.
Hay otras academias de ajedrez. No lo enseña el mismo tipo que lanza la jabalina, me parece.
No, en general no.
No.
Pero, bueno, el señor, ¿qué deporte elige?
Yo quiero empezar por el lanzamiento de jabalina.
El lanzamiento de la jabalina. Muy bien.
¿Dónde se practica esto? ¿Hay instalaciones?
Acá no hay instalaciones, no. Porque justamente la jabalina es peligrosa.
Y bueno,
es un club chico, este es un club chico, 866x14.
Es un lote esto de...
Es un lote, exactamente. Y entonces los vecinos, ¿sabe cómo nos tenían? No, no. La jabalina, primero hacemos toda la parte teórica, son 6 años.
¿6 años de teoría de jabalina?
Sí, 6 años lustrando la jabalina. Así como el japonés aquel lo ponía al Karate Kid... A lustrar una mesa, aquí le damos una jabalina y decimos, ponete a lustrar la jabalina durante 6 años. Sí. Y después un día, a ver, tirá la jabalina. ¿La tirá? Muy bien, no servís.
No, pero ¿cómo a ver tirá? No es a ver tirá. Además que en 6 años quizás se le pasa la edad de punto caramelo.
Porque
la
jabalina es así. Pasás.
¿Cuál es la mejor edad?
Mirá, es curioso lo que pasa con la jabalina. Uno pasa de ser muy joven a ser demasiado viejo sin detenerse nunca en la edad justa. Como algunos guitarristas, cuando afinan la guitarra van de estar bajo a estar alto y nunca pasan por la afinación exacta. Así decían los hindúes que ocurría con el pasado y el presente. Se pasaba del pasado al futuro y el presente no existía. Así que con eso le estoy diciendo algo.
No, no me está diciendo nada, me está diciendo...
Aunque no sabría decirle qué.
Yo me compré la jabalina, la tengo en casa...
¿Qué edad de...?
¿Para qué la tengo?
Hay un día de la vida, que es un día solo que usted está justo para tirar la jabalina. Después ya...
Pero ¿cómo uno no sabe? Porque tiene que caer justo el día de Juegos Olímpicos.
Por eso es suerte, va en suerte. Usted justo ese día, es el día que le tocó tirar la jabalina en el Juego Olímpico, campeón.
Pero es muy poco probable que ocurra eso. Además, uno entrena, se supone que va adquiriendo destrezas para poder...
Acá en la jabalina no hay tanta destreza. Es mucho, sabe que es muy físico, muy psíquico.
¿Psíquico?
Sí, sí.
¿Qué tiene?
Así como el lanzamiento de la flecha con el arco, ¿vio? Que uno es el arco,
sí.
Y es la flecha y es el blanco. Bueno,
sí,
acá
sí.
Es igual.
No, es igual, no. Entonces...
Es igual, pero distinto.
Ah, bueno, entonces, cualquier dice...
Uno tiene que ejercer un dominio mental sobre la jabalina. La mirás, y chao.
No, chao qué.
Estoy saludando a una persona que...
No, señor, le estoy preguntando con seriedad, porque es algo que es de mi interés. Me parece que las destrezas de la jabalina no basta con pensarlas. Yo la tengo en casa, arrumbada ahí, me la regalaron.
Claro, ¿qué se le regaló?
Me la regaló...
¿Cómo hace uno para llevar una jabalina en el colectivo? Para regalársela a un amigo.
Y para envolverla con moño, por favor.
Porque
para
no diga que la jabalina se arma así en varias partes, ¿no?
No lo sé.
Tiene que ser, para mí son de una pieza.
Sí, debería ser. No
Buenas
sé
tardes.
Si tiene muchos tramos.
No, o sea, la jabalina de los griegos era una jabalina hecha y derecha, no era telescópica.
Bueno, pero veo que después es todo profesional, se va haciendo...
Sí, bueno.
Además, si uno va, por ejemplo, a competir un lanzador de jabalina, O un jabalinista se lo llama, no sé.
Un jabalí.
Un jabalí. Sí. Un badalí. Si un jabalí va a competir, sea Juegos Olímpicos o llámese cualquier otro torneo.
Sí, sí, claro.
Ustedes como organizadores, ¿le dan la jabalina, todos tiramos la misma o cada uno tira la suya?
Para mí tendría que haber una jabalina oficial.
Y que todos tiren
igual esa. De pesada y todos tiran con la jabalina oficial. Porque sí, por algo y... te traes una que es livianita.
No, bueno, la tiene que pasar.
O que ya te la tenés tarreada.
No, bueno, sí.
O pero... que viene con adentro con pólvora, no sé qué, que vuela sola, no sé.
Sí. Eso es una canita voladora, claro. Ya, ya va a bajar. Pero es raro que se la den, porque usted, por ejemplo, si el organizador del torneo la da, la jabalina, y compitió otro tipo antes que yo, y me la da transpirada.
Ah, yo no le compito.
Y bueno, entonces, no ¿qué?
Eso fue, se producían muchos contagios.
¿Contagios?
Sí, sí. Por eso se pasó ahora que cada uno con su jabalina y Dios es la de todos.
Y sí, señor.
Se producían muchos contagios porque un tipo venía, estaba enfermo y se lo contagiaba el que tiraba atrás. Por eso hacían revisación médica y los que estaban enfermos lo hacían tirar último.
Pero ¿cómo? Toda esa disposición para una competencia.
Las cosas van progresando.
No sé, a mí me parece muy raro, pero... realmente me...
Bueno, pero no me contó al final qué le pasó con el profesor.
No, si todavía no fui a ninguna clase.
Esa es una idea que se le acaba de ocurrir.
Claro, yo quiero volver, ya he tomado clases en otra oportunidad.
Yo le voy a decir una cosa. El cine y las películas pornográficas me han enseñado que el profesor de tenis es un individuo que suele tener trato íntimo con las damas a las cuales enseña los secretos de este deporte.
Sí, en general, no sé si es pura difamación, pero se dice eso de lo...
Es verdad, es verdad. Tanto es que llega el profesor de tenis a ver a una señora y le dice, la señora prefiere que intimemos antes del tenis,
no, señor.
Después o en lugar de...
No, va, toma la clase. Es verdad que es un deporte que predispone a...
Cierto... Predispone, yo veo gente jugando al tenis... Y ya me pongo en disposición galante.
No, bueno, no digo tanto, pero imagínese usted, por ejemplo, usted es una señora.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, muy bien.
Ay, qué ganas de jugar al tenis.
Bueno, hoy vamos a hacer toda la hora.
Bien.
No, espere. Toda la hora vamos a estar sacando.
Ah, sí.
Vamos,
el sake.
Vamos a practicar.
¿El sake no es una bebida japonesa?
Sí, también es una bebida.
¿O ese es el shake?
Ese es el milkshake. No, pero el sake sí es muy alcohólica, tiene como 80 grados.
Sí, sí, tiene muchísimo. Más que el alcohol.
Sí. No, pero vamos a practicar el sake. Entonces, la posición para sacar en el tenis.
Ah, sí, sí. Es lo principal.
Ya invita a cierta predisposición erótica.
Y no sobre creo. ¿Cómo es la posición para sacar?
Sí, usted primero.
¿Usted le agarra disposición erótica con la mano levantada?
No, pero primero se hinca un poco hacia adelante, extiende una pierna, queda la cadera hacia atrás.
¿Quién le dijo eso?
¿Cómo saca usted? Mire, párese ahí y va a ver.
Tiro la pelota para arriba y le doy
no,
acá.
Pero primero hace algo así.
Todo eso son... ¿Qué iba a tocar el violín?
Ese movimiento.
Todo eso
esto es radio, ¿eh?
Todo eso son firuletes que son para...
Bueno, pero se lo enseña el profesor.
También, lo que estoy con ustedes, gente que se escupe las manos, y eso también es lo mismo que uno hace antes de una situación erótica.
No, no, no hace eso, señor.
Usted ve a la mujer amada que viene a entregar su cuerpo y su alma, y usted...
¿Cómo se va?
Como un gesto... De preparación.
¿Pero qué? ¿Cómo se va a
escupir las manos? Para que advierta que uno ya está dispuesto, usted...
¿Qué?
Se frota las manos, le echa aliento, o se escupe las manos. Si usted
¿pero quiere. Qué? ¿Va a atajar un penal? ¿Qué va a hacer?
Como hacen los tenistas, igual.
No, señor.
Y con frases como, bueno. Vamos, vamos.
Qué desagradable, señor. Acá no, El instructor del profesor de tenis se le pone atrás porque le marca el movimiento de atrás y entonces ella pregunta con el brazo extendido y la pelotita en la mano
sí, sí.
Y la raqueta en la otra. Pregunta hacia atrás, como por encima.
¿Cómo se llama?
Por encima del hombro y le dice, ¿así? Uh-huh. Y él le dice, no, así.
Ah, está muy bien.
Se va enrareciendo la clase.
Hacia atrás de la instruida, uh-huh, es un viejo gambito de los instructores concupiscentes.
Sí, sí.
Y, por ejemplo, los instructores de billar también se ponen, sí, detrás de la discípula y le dicen cosas en el oído.
Y bueno, no, ¿cómo qué?
¿Te comieron la lengua los ratones?
No, sí, sí. Pero está bien, es ponerse en el lugar del otro.
Claro, exactamente.
Como para iniciar la transmisión del saber.
Sí, o lo que sea.
Sí, no, lo que sea, no, es eso.
Bien.
Después de toda una clase no es más que eso.
Estamos, ¿qué dicen nuestros oyentes acerca de todo esto?
A ver, aquí hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, bueno, sitio bueno, oficial.
Un momento, porque se me pegan
a ver
las páginas en los dedos. Ceci Mer, ¿qué tal, Ceci? Si el trío se hace presente, le quería pedir que tocaran en un temita de Papo, que hoy cumpliría años. Saludos, cariños y besos para ustedes, mientras que Gustavo Siécola saluda. ¿Por qué las lunas de otros planetas tienen nombre, pero la nuestra se llama luna? Tiene razón, ¿eh? Saludo desde la banda.
Pongámosle nombre, un concurso.
Claro, también
un concurso.
Asimismo, la Tierra parece no tener nombre, ¿no?
Sí, está mal puesto el nombre, Tierra.
Claro, pero no forma parte de la colección de personajes mitológicos, ni
sí,
nada.
Sí, no.
Bien.
Qué mal, ¿eh? No, no, no pensamos eso. Fernando Pérez dice, negro, grande negro, te escucho desde que transmitían desde el Tortoni con Estronati y Rolón. Sos mi dosis de cultura y humor. Saludos a la barra, dice Fernando, todo esto de Piriápolis, en Uruguay.
Bueno, Emanuel Montenegro, escuchando un programa antiguo de La Venganza, bla, 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 usted se refirió con respecto a Antonio Carrizo y la similitud con el velocista Usain Bolt, que en cada carrera gana por varios cuerpos y gasta a sus rivales. Esta comparación, usted decía que don Carrizo era como un jamaiquino, que los vencidos eran el resto de los cancheros que laburan en la radio. Pero que en este caso eran ellos quienes se burlaban de Antonio Carrizo. Es verdad, puede ser que lo haya dicho. Un saludo. Y lo esperamos en San Juan. Ya estaremos allí, ya estaremos.
Jo Navarro Conticello, así se hace llamar el tipo, dice, ¿no le parece que las salsas están sobrevaloradas? Tenía ganas de hablar de un tema. Navarro Conticello dice, ¿no le parece que las salsas están sobrevaloradas?
¿Las salsas?
Las salsas.
¿O la salsa como género musical?
No, dice, como... no, porque dice, te lo sirven pues todo con 20
minutos. No me he puesto a pensar en ello, gracias.
Dice que arruina la comida, que... No sé.
No sé.
No, Navarro, no es así, ¿eh?
Bien.
No.
Silvana Casali... El otro día no me contestaste. ¿Te gusta Benedetti? ¿Vas a venir a La Plata? ¿Te casarías conmigo? Diego Merino Barrena. Hola, Barton.
Hola.
¿Le puede pedir al sordo el tango de la muerte de Dolina?
Nunca lo toca.
Nunca,
lo pedimos y nunca lo toca.
No me lo sé. Saludos para todos. Dale.
Pato P. Sí. Sí. Dice, tengo 30 años, sospecho que al menos las tres cuartas partes de mi vida dormí en tu compañía. Debo reconocer que es la relación más larga que tuve. Agradezco tantas noches placenteras. Para terminar, dos palabras. Gracias.
Gracias. Me hace pregunta. Dice, negro, me pasa que... mi dentista me hace preguntas mientras me saca la muela.
Oh,
¿cómo le contesto? Bueno, no se le puede contestar.
No hay manera.
No hay manera. Maylen Bucetti, buen viaje. Antes de irse me cantan Arrabal Amargo. ¿Cómo no? Lo vamos a cantar.
Aquí dice Nicolás Colombo que escuchó hoy una conversación a una mujer que preguntaba si unos restos de comida que encontró en la puerta de su casa podrían indicar un procedimiento de magia negra en su contra.
Seguro, es seguro.
No,
es
bueno.
Seguro. Póngale la firma que es magia negra.
No, pero ¿qué?
¿Qué se encontró? ¿Un pedazo de salame? Magia negra clavado.
Acá dice que un hombre la tranquilizó diciéndole que los efectos solo se producirían si ella creía en esas malas artes.
Ah, no, no. Para mal se produce igual.
No, ¿y cómo?
Usted no crea. Lo que es malo pasa igual aunque usted no crea. Ahora, para que pase algo bueno, usted tiene que creer mucho.
Sí, pero señor, así es difícil, no vale. Ya empiezo el partido perdiendo 2-0.
Es el universo esto, no es una kermesse, señor.
Bueno, yo acá no tengo otros otros mensajes. ¿Eh? ¿Usted bueno. Es que leyó todos estos?
Sí, sí.
¿Sí? Para mí que no.
Bueno. Vamos a hacer una breve pausa, sí, sí.
Sí, acá dice que tenemos que hacer una pausa.
Bueno, muy bien. Vamos a aprovechar. Yo ya me comí todo. ¿Mi cena me la comí?
Sí, me parece que sí, porque lo que había acá arriba ya no está.
Bueno. Pausa, permiso.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Explosivo Aníbal Fernández.
Va a permitir que tipos como Diego Bossio, que se sentaba a la mesa a cahuetes de los números 1 y 2 hay, y hoy es un acto de traición pocas veces visto, antes de que se cumplieran los 2 meses de haber cambiado la gestión del gobierno, le habían transado con el gobierno por impunidad o sabe Dios por qué cosa. Es que en la campaña se han cansado de defender lo que defendemos nosotros. Estamos discutiendo lo que realmente quieren hacer en este caso, que es poner lo que se tiene que venir en términos de análisis específico sin querer reconocer que puede explotarnos en la cara.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¡Hey, gente! ¡Matías Ané en exclusiva! Estoy viviendo un duelo, pero sé que voy a salir. En el country de Bellavista, donde vive con su mamá, por primera vez habla de cómo se recupera del brote psicótico. ¿Por qué decidió separarse de María del Mar a solo 5 meses de la boda? Ella, mientras tanto, confiesa, acepté el divorcio por su salud. Además, Macedo y Urtubey, estamos enamorados. La vida en prisión de Robledo Puch y el look de Juliana Aguada conquista Europa. ¡Gente!
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia C. El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Ay, pero qué tarde, que es un Nelson. Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, pero seguro, qué problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Sí, estamos al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Estábamos leyendo unas cosas. Estamos aquí en el galponcito hoy, aclaremos, casi en una especie de unplugged. Pero no, hay gente aquí. ¿Verdad que sí? Sí, porque si no parece que estamos solos. Atención, mañana estaremos en Rosario, en el Teatro del Círculo, ya iniciando nuestra esperadísima visita a esa ciudad, esperadísima por nosotros. Estaremos viernes y sábado en el Teatro El Círculo y contamos, por suerte, con el auspicio de Lotería de la Provincia de Santa Fe.
Bien. Señores, hablaremos esta noche de cabezas perdidas. Y aclarando, se trata del destino curioso de la cabeza de algunos personajes célebres. Vamos a ver primero qué pasó con Oliver Cromwell, que murió en el año 1658, cuando todavía gobernaba sobre Inglaterra. Cromwell fue el protagonista de, digamos, la especie de revolución republicana que hubo en Inglaterra, que fue un intermedio entre el rey Carlos I, que le cortaron la cabeza, y Carlos II, que fue el rey de la restauración. cuando todavía gobernaba Inglaterra, en realidad era protector de Inglaterra, tenía esa jerarquía. Protector de Inglaterra, Escocia e Irlanda era Oliverio Cromwell. Bien, 2 años después de ser enterrado con todos los honores en la abadía de Westminster, su cuerpo embalsamado fue, producida la restauración. ¿Se entiende? Ejerciendo el poder, murió. Lo enterraron con todos los honores. Vuelve la monarquía, lo desenterraron y lo arrastraron el cadáver hasta Tyburn, donde lo colgaron para exponerlo. Estaba Carlos II ya en el trono. Después de ser expuesto algún tiempo, el cadáver de Cromwell fue decapitado. La cabeza fue empalada, disculpen ustedes.
Sí, señor.
En un poste de 8 metros de altura. Imagínense, ¿no? Y lo pusieron sobre el tejado del Westminster Hall en Londres. Parece que la cabeza de Cromwell permaneció 25 años en el tejado.
¿25 años? Ya era una antena de televisión.
Allá, algo así. En 1685 vino una tormenta, una enorme tormenta, que levantó todas las tejas del Westminster Hall, y junto a esas chapas, tejas, qué sé yo, voló también la cabeza de Cromwell. Después de la tormenta empezaron a buscar la cabeza, pero no apareció. Andás a dónde habría ido a parar. Finalmente se la dio por perdida, así que es inútil que aquellos que visiten Londres empiecen a mirar al piso para ver si encuentran la cabeza de Cromwell. Años después se descubrió que había sido encontrada en realidad por un capitán de la guardia, pero que este hombre no había comunicado el hallazgo y se había quedado con ella. La escondió en su chimenea para mostrársela a sus amistades. Cuando venía alguno de visita, mirá lo que tengo, mirá lo que te voy a mostrar.
Señor,
y ahí
por favor.
Pelaba la cabeza de Cromwell y todos se desmayaban.
¿Qué le parece?
Qué cosa, ¿no? Cuando el capitán estaba a punto de morir, le confesó a su hija que tenía la cabeza de Cromwell en la chimenea. Bueno, la muchacha se deshizo de la cabeza lo más rápido que pudo. Vino a saberse que terminó formando parte de un museo de curiosidades de los pueblos de Inglaterra. Parece ser que de nuevo la cabeza de Cromwell cambió de propietario, ya que se tiene constancia de que en 1775 pertenecía al actor británico Samuel Russell. La había adquirido en una subasta por unas pocas monedas. Según cuentan, Russell llegó a ofrecer esta reliquia al colegio Sidney Sussex, en el que Cromwell había estudiado. Pero la institución, el Sidney, ¿no?, rechazó el donativo. Mitad porque Russell la quiso vender y mitad porque no podía quedar mal con el rey, ya que la institución real nunca ha estado muy bien con Cromwell, ni vivo, ni muerto, ni completo, ni con ninguna de sus partes. Se cuenta que en los últimos años de su vida, el actor Samuel Russell estaba en bancarrota y sobrevivió gracias al dinero que recaudaba exponiendo la cabeza de Cromwell en la ventana de su casa. Russell mantenía la cabeza tapada con un paño y al que le garpaba una libra se la mostraba.
Ah, mire, se encontró.
A mí una libra me parece demasiado.
¿Cuánto es?
Bueno, en esa era época muchísima guita. 1787 era mucha guita. Y más para ver una cabeza. A ver, dame una libra, mirá, te la muestro.
Sí, ya está. Ya terminó está. La vuelta.
Había que laburar mucho para ganar una libra. Bien, todo mentira esto. En 1787 Russell se deshizo de la cabeza y se la vendió a unos comerciantes que la expusieron en la calle Barnes de Londres, pero los tipos que la exponían se fundieron. El local lo compró el doctor Wilkinson, y este hombre a veces se paseaba con la cabeza puesta en un palo. luciéndola como carta de presentación durante su recepción.
Sí, ahí viene.
Cada vez que hacía un bailongo o un asado, no dejaba de colocar la cabeza de Cranwell en un palo, en un lugar bien visible para alardear.
Sí, señor. Bien.
Muchos años después, en 1960, un descendiente de Wilkinson tuvo la gentileza de devolver la gratarola al cine Sussex. Y esta vez la dirección del colegio aceptó, pero en lugar de ponerla en una vitrina, decidieron que la cabeza fuera enterrada discretamente en los jardines de aquella institución y por fin terminaron las andanzas de aquella cabeza. Una historia tremenda. Vamos a otra. El melón de Descartes. Sabemos que Descartes murió en Estocolmo en 1650, 5 meses después de haber sido convocado por la reina Cristina de Suecia. 2 años más tarde, su cuerpo fue exhumado a petición de sus amigos, que querían que fuera enterrado en París. Por ese motivo, el cuerpo de Descartes fue enviado a Francia, todo menos el dedo índice, que según parece se lo había quedado el embajador de Francia en Suecia. Para disculparse, el embajador declaró que sentía una profunda admiración por el filósofo y que quiso quedarse con el mismo dedo que había servido para escribir las famosas palabras cogito ergo sum, pienso luego chisto. No sé por qué se le ocurría al embajador que Descartes había escrito aquellas palabras con el dedo.
Claro, y él...
que hacía largos siglos que la gente escribía con toda clase de instrumentos. Durante el viaje a Francia, un capitán de la guardia sueca que vigilaba los restos de Descartes optó por reemplazar la cabeza del gran pensador por otra que seguramente no estaría a su altura. Los amigos de Descartes recibieron entonces un cuerpo con otra cabeza, pero no se dieron cuenta y rindieron al cadáver todos los honores y discursos del caso. Se ha sabido que el verdadero cráneo de Descartes pasó de coleccionista en coleccionista hasta que cayó en manos de un zoólogo llamado Georges Cuvier, un consultor científico del emperador Napoleón. Cuvier permitió al doctor Lavater, uno de los fundadores de la frenología, examinar el cráneo de Descartes. Lavater, después de estudiar ese cráneo, dijo que por los contornos de su cabeza, Descartes poseía buenas facultades. Bueno, y que eso explicaba, según sus palabras, tan regular administración de su interior, aplicada al álgebra, a la geometría, a las matemáticas y a la óptica. Sin embargo, Lavater concluía que Descartes no era tan gran pensador como se creía. Bueno, entonces estallaron las dudas en Francia acerca de si aquel era ciertamente el cráneo de Descartes. Bien. Mientras tanto, Napoleón, entusiasmado con el tema, pidió ser estudiado en vida por un equipo de frenólogos. Y estos frenólogos osaron decirle a Napoleón que sus virtudes no eran tan sobresalientes como la opinión que él tenía de sí mismo. Napoleón entonces, con tono imperial, declaró que la frenología no debía tener cabida entre la sociedad científica francesa. Último caso. Sir Walter Raleigh fue decapitado en 1618 por orden del rey Jacobo I. Su esposa, Bess, enterró el cuerpo, pero se quedó con la cabeza de Raleigh, ¿no? La hizo embalsamar y la tuvo consigo durante el resto de su vida. Parece que la guardaba en una bolsa, la guardaba. Eventualmente, cuando recibía visitas de renombre, la ubicaba decorada en una repisa. Andás a ver cómo la decoraría.
Y con algo navideño, por ejemplo.
Sí, claro, le colgaba bolas.
Sí, algo así, de brillos.
Tras la muerte de la esposa de Raleigh, su hijo se encargó de guardar la cabeza de su padre y finalmente decidió enterrarla en 1666. Y estas son las 3 historias de cabezas andariegas que tenemos hoy: la de Cranwell, la de Descartes o la de Raleigh, aquel que trajo el tabaco desde Virginia. Virginia se llama así en homenaje a la reina Isabel I de Inglaterra, a la que le decían la reina virgen. Y entonces Raleigh, que descubrió, o que, mejor dicho, que viajó a aquel lugar, bautizó esos parajes con el nombre de Virginia y le trajo el tabaco de allá. Trajo el tabaco de allá y después empezó la explotación del tabaco en Europa. Lo bueno es que, o lo malo, es que la reina Isabel I detestaba el tabaco. Raleigh fue un poco novio de la reina Isabel, pero al final no se casó con ella, como en realidad no se casó nadie, ¿no? Bueno, dediquemos esta charla a todos los desmemoriados que pierden su cabeza y se olvidan de todo. Es clásica la queja de las madres. No te olvidás la cabeza porque la tenés pegada. Bueno, en este caso no.
También se dice del enamorado, ¿no? O la enamorada.
De todo te olvidas cabeza de novia.
Sí.
Anoche dejaste allí sobre el piano que ya jamás tocas, etc. Hemos ido a buscar discos que ilustraran estas cosas que hemos contado y pensamos en el episodio del extravío de la cabeza de Cranwell, que permaneció 25 años clavada en un palo sobre el tejado del Westminster Hall y que después se voló por la tormenta junto a todas las tejas de aquel caserón. Y entonces hemos resuelto ilustrar este episodio con el vals que oportunamente se compuso para evocarlo, que se llama Caserón de Texas.
No, es de otro caserón, de Belgrano, habla de otra cosa.
No importa, ese es un disimulo que han puesto para evitar problemas con la realeza de Inglaterra. Vamos a dedicar también esta canción a mi tía Elcira, cuya canción preferida es precisamente esta, Caserón de Texas. Escuchamos la extraordinaria versión de Libertad Lamarque. Adelante.
Revivió, revivió.
era Libertad Lamarque. La venganza será terrible. Caserón de Texas.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 9 minutos. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 2 décimas, humedad 83%. Gabriela Michetti informó que aproximadamente 500 personas fueron reintegradas a sus labores en el Senado. La vicepresidenta informó que lo más grueso de la auditoría realizada está resuelto.
La verdad es que esto va a ser un proceso largo. Lo más grueso está resuelto. Estamos terminando la auditoría que contratamos con la Universidad de Buenos Aires. No tengo la cifra exacta, estimaciones, alrededor de 400. Entre 400 y 500 personas reingresan, porque de esas 2.000 primeras, 2.100 primeras, fueron, digamos, revisados todos uno por uno los casos y se reingresaron. Pero además hubo otra tanda de gente que eran cargos políticos, como si yo dijera los gabinetes de los ministros, que se habían quedado, porque como yo no estoy nombrando a todo el mundo que puedo nombrar, porque quiero justamente también recortar y achicar la planta política, que es la más brutal en términos de expansión en el Senado.
María Eugenia Vidal presentó remodelaciones del Teatro Argentino y el Anfiteatro de La Plata por 590 millones de pesos. La gobernadora bonaerense aseguró que para su gestión la cultura no es un gasto, sino una inversión. El intendente de esa localidad, Julio Garro, informó que en 17 meses se reabrirán las puertas.
Internacional.
Nuevo debate republicano en los Estados Unidos. En esta ocasión, Donald Trump, Marco Rubio, John Kasich y Ted Cruz se ven las caras en Miami. Ted Cruz aseguró que si Trump gana la interna, la próxima presidenta será Hillary Clinton. Trump afirmó que el Islam odia a los Estados Unidos. Respecto de acuerdos comerciales, Kasich dijo que desea un libre comercio, pero justo, mientras que Marco Rubio manifestó que hay que tener acceso a todo el mundo.
Deporte.
Fútbol, Copa Libertadores, reiteramos, Boca consiguió un agónico empate ante el Bolívar en la altura de La Paz. Perdía 1-0, pero en el último segundo de descuento, Carrizo de tiro libre anotó el empate final. Con este resultado, el equipo de la Ribera quedó en la tercera posición con 3 unidades luego de 3 partidos jugados. El técnico genense Guillermo Barros Schelotto destacó la personalidad del equipo en el segundo tiempo.
Me parece que ellos marcaron la diferencia en un zapatazo típico de la altura, pero no los habían dominado nunca, como otras veces se ha visto otros equipos en La Paz, y al contrario, creo que en el segundo tiempo lo dominamos nosotros, manejamos la pelota, tuvimos llegadas como para haber empatado antes, pero bueno, se dio en el último minuto, pero me parece que el equipo mostró una personalidad en el segundo tiempo importante.
La temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 2 décimas, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
En el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, los trabajadores de Radio del Plata dejamos sin efecto la retención de tareas. Sin embargo, comunicamos que persiste el incumplimiento en el pago total de nuestros salarios.
Síguenos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos aquí en El Galponcito de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Les recordamos, mañana, viernes y el sábado también estaremos en el Teatro El Círculo de la Ciudad de Rosario. El 23 de marzo estaremos en Paysandú, en el Teatro Florencio Sánchez, en el marco de la Semana de la Cerveza, y así estaremos muy, muy salidores en este 2016. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bájate de ahí o te rompo la trompa. Nuestra habitual sección dedicada al cuidado de los niños. Sí, en este caso, los niños que trepan a lugares altos, a los techos, tejados.
Sí, que a los chicos les gusta eso.
Claro, sin saber a los peligros a los que se están exponiendo. No solamente los niños, sino también los adúlteros. Llegado el caso, escalan o se suben arriba del techo para, por ejemplo, arreglar antenas,
sí,
recobrar pelotas u otros objetos que hayan caído sobre el techo, y pisan una viga, una chapa mal acomodada, y caen y hallan una muerte horrible, retorciéndose como escuerzos y alejados de sus familiares y amigos.
¿Qué tiene que ver los familiares y el escuadro, señor? Estamos dando...
Entonces no hay que permitir al niño que suba al techo, ni a nadie, en realidad.
Pero el niño le gusta porque tiene otra visión del mundo. Es una visión de lo que se ve desde el techo. Es una postal que el niño no tiene en su día.
Bueno, no me importa, Nahuel.
Bueno, pero quieren subir los chicos.
No me importa, es un peligro. Ya saben lo que pasó la última vez que vinieron los tipos de la telefónica.
¿Qué pasó?
Que vinieron a arreglar el teléfono y se subieron,
sí,
a la terraza, no a la terraza, al techo.
Sí.
En realidad ni siquiera venían a arreglar el teléfono, vinieron a arreglar el teléfono de al lado. Y sin pedir permiso, caminaron sobre nuestras chapas y más todavía sobre una claraboya que con toda inteligencia hemos instalado en el techo del baño.
Sí, para que le entre la luz.
Para que entre un poco de luz, porque si no te tenés que jabonar al oscuro sin saber qué es lo que te está jabonando.
Bueno, sí, puede prender una luz eléctrica.
Bueno, no importa, no me importa. El caso es que se estaba bañando mi señora esposa.
Ajá.
En estado de desnudez total.
Como todos.
Como
y
todo
todas.
El mundo, claro.
Sí.
Y le cayeron dos empleados.
¿Dos? No solo dos uno, sino dos.
No solo uno, sino dos empleados que cayeron por la claraboya y cayeron exactamente sobre mi señora esposa.
Bueno, eso es lo que le dijo su señora esposa.
Sí, sí, después de un rato salieron.
¿Pero cómo salieron? ¿Usted se encontró con ese espectáculo?
Sí. Un cuadro dantesco.
¿Un cuadro dantesco?
Oí los gritos, abrí la puerta del baño,
sí,
y me encontré con dos empleados de la telefónica,
sí,
mi señora esposa, los tres desnudos.
Pero, ¿por qué? No sé por qué estaban desnudos ellos dos.
Porque... No sé, yo solo se lo pregunté a mi señora esposa y me dijo, desde luego, porque me estaba bañando.
Bueno, pero también tendría que haber indagado, me parece raro, empleados de la telefónica desnudos iban a estar.
Sí, salieron corriendo y se fueron.
Ah, bueno, señor, me parece, no sé.
Bien,
me parece,
pero está lleno de peligros el techo. Usted se puede clavar un clavo, por ejemplo, los clavos de las chapas, por ahí están con la punta para,
sí,
arriba. Usted se lo clava y se muere ahí mismo, antes de bajar ya murió.
No, bueno,
del tétanos.
Sí, tétanos, pero usted no tiene la antitetánica dada.
Ya, me la di la última vez hace 32 años.
Bueno, pero se puede dar el refuerzo.
Sí, un sándwich, dirían en Montevideo. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Vengo a darme el refuerzo de la antitetánica. ¿Qué pasa si yo ya me lo clavé el clavo?
No, le damos...
Te morís.
No, no te morís. También se la damos igual.
Pero, ¿estás seguro que no está en término? Porque el tétano nos dice, ah...
No, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Usted cuándo se clavó el clavo?
Puede haber sido en septiembre.
No, bueno, señor, entonces sí, sí. Si lo tiene, ya lo tiene adentro.
El clavo lo tengo.
No, el tétano.
El clavo es este, lo traje para que usted lo revisara.
¿Y qué voy a revisar?
¿Qué este... si está rabioso o algo?
No, el clavo no tiene nada, es un clavo oxidado que probablemente...
Ah, está oxidado, este... ¿no? Eso aumenta muchísimo el peligro. ¿Usted cree que ya estaré muerto o...?
No, mire... Así a simple vista, quizás parecería que sí, pero como habla y todo,
claro.
No, me parece que no, usted está vivo, señor.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
No.
Sírvase para un vermú.
De nada. Le agradezco, para la caja de empleados.
Perdón, ya me di la antitetánica, ¿es esa que te la das 40 días y 40 noches con 40 inyecciones? ¿O esa es la de la rabia?
No sé cuál es esa que dice.
Oh, Dios.
Y eso no que soy médico, ¿eh?
¿Qué hay que darse cuando te saltas un clavo? ¿Te das la antirrábica?
No, la antirrábica.
O la antitetánica. Pero yo, discúlpeme, soy del campo.
No, la antirrábica, lo que pasa
es... En el campo no hay hierro, prácticamente.
Bueno, pero sí, chapa, de pronto hay algún lugar, un establo.
No, bueno.
Pero el perro, al perro hay que dársela.
Sí.
Y también, no, ¿qué dice? Sí.
Ah, no.
No, sí.
Ah, sí.
Sí, pero fue un sí, su tono fue otro sí.
Sí.
Al perro hay que dársela tanto como a usted.
Sí, también, si llega el caso.
No, si llega el caso, no, señor. en todos los casos.
Muy bien,
la antirrábica, porque si no, ahora cuando el perro ya tiene la rabia, que usted lo reconoce porque tiene espuma en la boca.
Ya le espuma por la boca, sí, sí.
Ahí ya estamos, ya mal, está complicado, ¿no? Porque
Bueno, sí. Mañana es el otro día.
No, mañana es el otro día, no, le digo, le estoy diciendo, estamos dando un servicio de prevención a la gente para que tenga cuidado.
Si igual sale... en el campo nadie se sube arriba del techo.
No, hay no, techo, no hay, no hay mucho nada techo.
No hay nada que ver, se ve lo mismo de arriba del techo, se ve lo mismo que de abajo. El horizonte.
Sí, no hay mucha diferencia.
Bien. Acá en la ciudad, tenga cuidado porque hay muchos ladrones, atención, la seguridad, que te entran por arriba.
¿Ah, sí?
Parece mentira, ¿no es cierto?
Sí, sobre todo
por
parece
ahí,
mentira.
Eligen una casa lindera,
sí,
o lindera, y van saltando de casa en casa, y así llegan hasta la tuya y se te meten.
¿Y por qué no van a la primera, entonces, si ya se tomaron el trabajo?
No lo sé realmente.
Porque van saltando.
Pero entran por arriba, entran por arriba.
Bueno, pero por eso tiene que tener, si usted está, por ejemplo, en la cocina, ¿no?
Sí.
No importa haciendo qué, está en la cocina. Y le entran por el patio, en el caso de que usted tenga patio.
Sí, claro.
Listo, el hecho está consumado. Usted no tiene...
Se le meten, como se dice.
Claro, se le
se
meten.
Se me metieron, sí, sí.
Y no tiene capacidad de... Ahora, el chorro que se mete así, sobrepticiamente, no da explicaciones o argumentos de engañosos, como si el que toca timbre.
No, ya una vez que está adentro, ya el tipo entra reconociendo su condición de chorro.
Claro.
No como el que te toca el timbre y te dice, buenas, soy del censo.
Venga, pero si el censo no es hoy, es
bueno, no importa, ser... pero el tipo que se cree que usted no sabe. Y dice, soy del censo, ¿cuántos son aquí? Ábrame. Y cuando entra, o si no, se hace pasar por el que vino a dar inyecciones, lo que sea. El tipo ya cuando entra y se mete y ya está en el patio,
y ya está.
No te dice nada, soy del censo, porque usted le preguntaría, ¿y qué necesidad tiene de meterse por la terraza?
No, claro, señor, no le explica nada.
Con lo cual el ladrón se quedaría sin asunto y debería interrumpir su delito, ¿o no?
No interrumpe, no, yo no, creo que no hace directamente eso, el tipo ya,
bien,
ya entró y tira la puerta abajo, todo.
¿A usted le gusta en las noches de verano, cuando hace mucho calor, subir a la terraza para dormir allí a la fresca, desnudo?
¿Por qué desnudo?
Porque hace calor, acabo de decir que hace calor.
Señor. Sí, pero desnudo hay mosquito y además, ¿sabe qué pasa? Usted sube a la terraza, pero a veces le queda caliente. Obvio que en la terraza.
Sí, yo soy de terraza caliente.
Y bueno, todo el día.
Pero no, usted cuando baja el sol, agarra una manguera.
Sí.
Y manguerea bien la terraza y la baldea.
Ah,
y la refresca.
La refresca.
Todos dicen, ¿qué estás haciendo? Que perdés el tiempo.
Sí.
Usted no le dice nada. Y después todos se acuestan, oh, no se puede dormir con la calor, qué sé yo. Y usted lo más peor se sube arriba de la terraza. Se pone a dormir ahí bajo la luz de las estrellas totalmente desnudo.
Bueno, desnudo no sé, señor, pero
aunque sí. Mi terraza no, porque se ve todo.
Ah, ¿tiene edificios que lo ven?
No, tengo mucho edificio alrededor que están siempre mirando
Igual de todos modos uno está en su derecho, uno no está
claro
en la vida
que
pública.
Sí. Yo le digo, le grito eso cuando alguno me dice
estoy en mi derecho, le grita así que en esta palabra sí.
Ya lo ve, le digo, estoy en mi derecho.
Sí, porque cada uno en su casa puede...
Usted acostumbra, en otro orden de cosas sobre él mismo,
sí,
a espiar, incluso mediante un telescopio,
me encanta
a las vecinas que se bañan desnudas o que se pasean desnudas por la casa o lo que sea.
Bueno, no sé si a espiar concretamente, si aparece en el campo visual,
claro,
de uno.
Enseguida trae el telescopio y chao.
Bueno, a mí me pasó una vez que había alquilado una casa de veraneo.
Ajá.
Y tenía una vecina que estaba todo el tiempo desnuda.
Ajá.
Y bueno, está a la vista, digo, ¿qué le iba a decir? Digo, mire, ¿cuántas veces se baña por día? Digo, otra vez.
Y ponía esta música así de cabaret.
Por favor. ¿Ella sabe que la estoy mirando?
El Guayer, Charles Guayer, dice siempre que la tipa sabe que la
porque estoy parece mirando. Que sabe.
Claro, y por eso pone esta música y se desviste lentamente.
Sí, porque veo todas las veces que uno ha espiado a alguien, a una mujer desnuda, está, por ejemplo. Está. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? O por una cerradura, por ejemplo. Ah. Pongo porque a mí me contó un amigo que alguna vez ha espiado por cerraduras.
Ajá.
Y cuando ella mira hacia la puerta, parece que lo mira a usted, pero no lo puede ver a través de la cerradura.
No, no, te miran fijamente la cerradura y te hacen un guiño.
No, pero ¿cómo es?
Porque se dan cuenta.
Parece que lo miraran a usted. Entonces uno se va del agujero.
¿Cuál es
o de la
mejor estrategia para mirar por agujeros de la cerradura? Porque lo que pasa es que uno queda muy vulnerable cuando está espiando por el agujero de la cerradura. Primero porque mira por el agujero y no ve atrás.
No ve atrás.
Y por ahí entra, digamos, precisamente el novio de la persona que se está lavando.
Sí. Sí,
y
vaya.
Lo ve a usted agachado. Es una situación
es horrible.
De la que no hay retorno.
Claro, más lo que te le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué le va a
ya lo ve espiando por el agujero de la cerradura.
No, bueno. No, tiene que decir que se quedó algo trabado, que se le cayó algo allá. Es poco creíble.
No. Volviendo al techo, cuidado también con la suciedad del techo.
Está muy sucio. De hecho, está la intemperie todo el rato.
Gatos.
Sí.
Animales salvajes.
¿Animales salvajes?
Bueno, no. Ratas.
Ratas puede haber.
Muchas
¿sabe
ratas.
Que hay cañitas voladoras apagadas?
Sí, la cañita que es otro... No, por ahora estamos en el reino animal.
Ah, no, los animales sí.
Pero la cañita voladora es peligrosa en Año Nuevo. Yo nunca me subo a la terraza porque me puede agarrar una cañita voladora. Por ejemplo, a dormir desnudo la noche de Año Nuevo es cosa que no hago.
Bueno, hacen una noche que no duerme desnudo en la terraza.
Claro.
El 31 de diciembre.
El que sueña que se muere, se muere.
Sí, pero usted dice que le puede caer una cañita voladora.
Le puede caer una cañita voladora encima.
Sí, peligroso.
Y, bueno, tenemos un dolor de cabeza.
No, un dolor de cabeza.
O de lo que sea.
Sí, no, tenemos un disgusto.
¿Tiene quincho usted?
Tengo un quincho donde pongo todas las camisetas que me regalaron los jugadores de fútbol. Creo que en el quincho se ponen los premios. Si en el caso
nunca
de
vi tal cosa, pero bueno.
Sí. Bueno, los quinchos ponen esas cosas.
¿Qué cosa? Un quincho es una cosa con techo de paja.
Sí, pero se ponen pequeños trofeos.
Los quinchos están construidos que están casi más sólidos que
la casa.
Que la casa.
Muchas veces mucho más grande que la casa.
Sí.
Y recuerdos de cosas, objetos que no le deja tener adentro
la mujer. Unas porquerías.
Claro, entonces le dice, saca esa porquería acá.
Sí, un mandarín de Chacarita Junior.
Claro, lo pone afuera. O de cualquier otro equipo.
O de cualquier otro equipo, no es por Chacarita Junior.
Sí. Lo pone en cualquier lugar. Bueno, esas cosas va poniendo el quincho, pero sí, el quincho clásico es de paja, el techo de paja.
Yo le digo porque me acuerdo cierta vez que se nos prendió el quincho de un amigo, nos había invitado un amigo a un asado, el quincho que había hecho él, ¿no?
Sí.
Pero era un quincho grande, mucho techo tenía.
Ajá.
Y era paja muy seca.
Y la paja es seca, si no es paja.
Especialmente la de algunos países es una paja seca. En Polonia, por ejemplo, la paja polaca...
No hay paja polaca, disculpenme. Nunca escuché hablar de la paja
desde
polaca.
Allí es especialmente seca por el clima.
Ah,
y entonces una chispa a 10 metros te enciende todo el quincho.
Todo, sí, es peligroso.
Estábamos allí cenando y hablando de cosas profundas, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, hoy ya no se juega por amor a la camiseta, y es así. O antes sabíamos divertirnos y ahora no. En fin. Y de golpe...
Se prendió todo.
Algo. Llámele cañita voladora.
Bueno, no, sí.
Llámele flecha incendiaria, lo que sea. Llámele meteorite.
No, bueno, meteorito ya es un poquito más serio todo, ¿no?
Porque se incendió completamente. Se incendió. Y,
No tuvieron tiempo de apagarlo con algo, no. De ir a buscarlo.
Y se le encendió la melena a este muchacho, al dueño, que era un tipo de pelo muy, muy largo. Y se dice, había puesto mucha glostora. La glostora tiene mucho alcohol.
Sí, es muy combustible.
Y agarra fuego.
Y sí.
Y este muchacho perdió la calma.
¿Y qué le parece, señor?
Era, nosotros por ahí lo podíamos haber tirado a la pileta que hay abajo.
Y claro, hubiera hecho
eso. En la casa de al lado había una pileta, lo tirábamos ahí y lo apagábamos. Pero no, él se desesperó y empezó a correr.
No, lo avivó.
Sí, al fuego.
Y al fuego, claro, sí.
Y salió corriendo, socorro, auxilio, lo que sea.
Sí.
Y nosotros lo corrimos.
Sí.
Javier lo llamaba.
Ah, Javier se llamaba.
No, pero le decía.
Ah.
Y lo corrimos, y claro, la persona que se está incendiando corre más ligero, mismo por el miedo, ¿cierto?
Y sí, ¿qué le parece?
Y además, más gana le da de correr. Y agarró la bicicleta.
Se tomó todo ese tiempo para vencer.
El tipo agarró la bicicleta y se fue corriendo a los gritos. ¡Oh, oh, oh! Sin sentido, ¿no es cierto?
Sí, claro, sin sentido.
Bueno, ahí lo dejamos.
¿Y no supieron más de él? ¿Qué pasó?
No.
¿Y el quincho? Pasó
lo dejamos, no lo vamos a arreglar, ¿para qué?
Bueno, no sé, sí, no, sí.
Fue cayeron unos parientes, ahí se hicieron cargo de todo. Bueno, no sé. Después cuando salimos a la calle, dijimos, ya que estamos en la calle, vamos, cada uno para su casa. Y listo.
Bueno, no sé, no parece una escena muy amistosa.
¿Qué amistad va a esperar a ser amistoso justo que al tipo se le prende fuego la melena?
Bueno, pero
no es momento para andar hablando, confesándole. No,
bueno.
Diciendo, si necesitas algo, ya sabes. No.
Pero sí, señor, era un grupo.
Se está incendiando, está desesperado, no tiene ganas de compartirlo.
Bueno, está bien, pero un grupo de amigos era
un... Éramos un grupo de amigos, pero esa noche después nos fuimos distanciando.
Pero les tocó vivir algo bastante traumático.
Sí, porque hubo sospecha también de que alguno envidioso, por la mucha paja que el quincho tenía,
señor.
Le tiró un pucho.
Entonces así no se puede.
Sí.
Y sí, eso.
Todos sospechamos el uno del otro. ¿Vio cómo es esto? La sospecha mutua. Yo incluso escribí una novela.
¿Escribí una novela?
Se llama La sospecha.
Ah, bueno, sí,
la sospecha, ¿no? Pues, todos sospechamos uno del otro.
Sí.
¿Y qué más? Llegué hasta ahí.
Ah, pero eso no es una novela, señor.
No, va a ser.
Ah, va a ser.
Ya se la vendí a Planeta.
Ya, pero sí.
Yo cuando dije, mirá cómo empieza, le dijo a Iragón. Le digo, todos sospechamos el uno del otro. No me cuentes más.
Ya está. ¿Cómo no me cuentes más, señor?
Ya mañana diseño la tapa.
¿Pero qué tapa va a diseñar si no hay nada?
¿Qué te parece un signo de interrogación? La sospecha.
No sé, me parece que no dice nada todavía y ya en la primera línea está quemando el título, está... No sé hacia dónde avanza la historia. ¿Qué va a ser la novela de los amigos? ¿Va a contar la...?
Posiblemente. Ya igual la propaganda ya está hecha. ¿Quién fue el verdadero culpable, La sospecha. La nueva novela de Alejandro Dolina.
Bueno, puede ser interesante, pero todavía no se ve
nada. Una duda.
No,
usted no sabrá quién es el culpable... Hasta la última página o la anteúltima, ponele. Eso, la anteúltima, ponele, se lo agregué yo.
No, le puede agregar eso.
Porque por ahí ya en la anteúltima más o menos te vas dando cuenta, ¿no? En fin.
No, en fin, no, me parece que hay...
Eso es lo que tiene la literatura.
¿Qué es lo que tiene la literatura?
No sé, pero es eso, ¿no? Que uno no sabe cómo termina una novela.
No, pero la novela usted más o menos la tiene que diseñar primero toda.
Bueno, yo más o menos la tengo diseñada. Primero viene el principio.
Sí.
Después viene la parte, digamos, casi por la mitad, podríamos decir.
Sí.
Después ya empieza a terminar y termina.
Bueno, pero eso no es una descripción.
Más o menos, a grandes rasgos le dije.
No, a grandes rasgos.
Planeta, a grandes rasgos, esa es la novela, ¿no? Y yo me propongo contar una historia que... tenga su principio, la mitad, digamos,
sí.
Este viene la parte que casi termina, y cuando uno cree que ya está terminando, bueno, termina.
¿Y así se lo explicó a los editores?
Sí, estaban re entusiasmados. ni hablemos, va a ser el libro del año que viene.
Bueno, lo que será el resto, porque así como lo describe, no parece muy muy convocante, muy... No creo que lo tome a mal, le digo, no
sé. Sí, porque, digo, la verdad que, discúlpeme, ahí se murieron, ¿eh?
Bueno,
ahí, no sé. Tanto ahí como en mi familia,
sí.
Todo lo que yo escribo los hace reír y llorar. Y sí. Tiempo, ¿no?
Bueno,
lo felicito. Todos dicen, qué bárbaro lo que puse. Yo a veces me maravillo.
¿De qué se maravilla?
Mi propia forma de escribir, ¿no?
Bueno, está bien.
El otro día escribí, parece mentira que la vida fuera tan breve... O mejor todavía, que la vida sea tan breve.
¿Y lo escribió así?
Lo escribí así, todo. Porque yo no borro nada.
Bueno, no, pero hay que borrar.
Pero si tengo que corregir, lo corrijo y lo dejo escrito.
Pero eso es feo, porque el lector se encuentra con toda la cocina de la novela. Y si eso no está puesto en juego en la narrativa, mejor sacarlo, señor.
Deje que yo sé.
No,
que
está bien, usted es el escritor.
A mí me lo dicen todos en mi familia que... las cosas que yo escribo emocionan.
Bueno, está bien. ¿Sobre qué más escribió?
Bueno, escribí sobre...
¿Sobre el amor? ¿Tendré historias de amor?
Sí, estoy escribiendo también una novela de amor. Me dejaron.
Bueno, sí.
Es una novela escrita en primera persona. O sea, yo...
No, pues no, puede estar escrita en primera persona.
Empieza así. Esta novela está escrita en primera persona, que vengo a ser yo.
No explica eso. Puede sí. Estar en primera persona y no ser usted.
Yo tenía una novia, la verdad...
¿La verdad? ¿Dice
eso,
la verdad?
La verdad, decir muchas veces la verdad no es buena.
No, no.
Me dijo Iraola también. La verdad me dejó, le digo. Pero yo le expliqué a Iraola que decir la verdad da un sentido más sincero. Yo soy un escritor muy sincero, la verdad.
No, pero... Deje de decir la verdad.
Y es que esa es la sinceridad. ¿En qué otra cosa consiste la sinceridad si no en decir la verdad a cada dos palabras?
No,
por ejemplo, la verdad, vivo en la calle 3 Sargento.
¿Y qué tiene que ver?
Y entonces es más creíble que si vos decís solamente vivo en la calle 3 Sargento. Todo el tipo dice, este lo dice por decir. En cambio, si vos escribís la verdad, vivo en la calle 3 Sargento. Qué notable, ¿no? Como...
Pero no, no es nada notable.
Qué sincero que es usted.
Le diría más, es menos creíble decir la verdad vivo en la calle 3 Sargento a decir no, vivo en la calle 3 Sargento.
Todo lo que sea que diga la verdad, o le digo sinceramente, o para qué le voy a decir una cosa por otra,
sí.
Todo eso...
Pero eso
todo
puesto...
eso te hace un escritor creíble. A mí me dijeron, usted es un escritor malo pero creíble.
Sí.
Justamente le digo.
¿Justamente qué?
El escritor malo es siempre creíble.
Sí, es muy creíble. La verdad es
la
muy
verdad,
creíble.
La verdad es que sí. Bueno, mire, no me acuerdo de qué estamos hablando.
No,
yo era que venía a arreglar el techo.
Sí, de los techos.
No voy a subir, porque este techo no ofrece garantía de seguridad.
Bueno, no, pero usted debe tener también alguna, si no es una grúa, un palo, algo.
Tengo un palo.
¿Y llega hasta ahí arriba?
Lamentablemente no.
Y bueno, porque hay que limpiar los techos cada tanto.
Sí, ¿cada cuántos años usted aconseja, doctor, pegarle una enjuagada al techo?
No es un, no hay un consejo universal para esto.
Ah, gracias, hasta luego.
No, pero espere.
Si no me va a decir nada, que siga hablando solo.
Usted, por ejemplo, tiene un techo que está abajo de un pino. Como,
¿Por qué va a estar abajo de un pino un techo? Nunca vi un techo abajo de un
pino. Sí, hay techos.
Generalmente abajo de un pino hay tierra y el pino está clavado ahí.
A medio camino de la tierra tiene un techo y un pino.
Ah, déjese de embromar, no me diga más.
Ramas de un pino. El pino le larga toda una resina.
Ah, sí, sí. Una resina.
Sí, una resina y se secan todos esos pinches de los abetos.
Y cualquier llama, cualquier chispa genera un incendio.
Le
Yo me acuerdo prender. Una vez estábamos en un quincho con un muchacho, paja muy seca.
Sí, me contó desde la paja polaca.
Sí, no me diga que le conté.
Sí, me
Esa
contó.
Es la otra novela que estoy por escribir. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. la información que necesitas, en la dosis que querés, está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los tres diarios más leídos del país. Diario Popular.
¿Se te cortó la luz y no sabes qué hacer? ¿Necesitas ayuda con la inscripción escolar de tus hijos? ¿Sufriste discriminación en tu trabajo? ¿Fuiste víctima de violencia de género? ¿Sabes cuáles son tus derechos si la policía te pide el DNI? Para enterarte qué hacer en estas y otras situaciones, sintoniza La Defensoría con Vos, el nuevo programa de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Escuchanos todos los sábados de 13 a 14 horas en Radio del Plata. Si te maltratan, te discriminan o te niegan un derecho, tenés quien te defienda.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Esta semana en Para Ti, edición especial Anticipo Colecciones. Te mostramos lo que vas a usar en la próxima temporada. 388 páginas para recorrer todas las tendencias y todos los looks. Una cita con la moda para que te enamores de cada ítem y lo lleves con tu sello personal. Además, foodies a Instagram. Te presentamos las cuentas más tentadoras que son furor y no podés dejar de likear. No te pierdas la edición especial de Anticipo Colecciones. Búscala en su formato original o pocket. Ya salió. En Paparazzi, La China y Vicuña, amor en Miami. Salen desde octubre cuando se armó el escándalo con Pampita. Sin embargo, nunca nadie los había pescado. Viajaron por separado y como siempre, Paparazzi los agarró primero. Te mostramos las fotos super exclusivas. Y Pampita, sola en Buenos Aires y lejos de Nacho Viale por estos días, se refugia en sus hijos. Son lo único que le importa en este momento. Además, el divorcio de Matías Salé, Ivana Nadal y sus fotos hot. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Axel Kicillof, con nosotros tenemos un lujo al ex ministro de Economía.
Dicen que va a haber una colocación de deuda muy grande, la más grande en los últimos 20 años de un país emergente. O sea, estamos batiendo un récord para dársela a todos los buitres, después nos enteramos cómo. Y los que van a poner la plata son los bancos privados, JP Morgan, HSBC. La primera pregunta que le hice a todos es porque expresaban en su discurso un apoyo al pago a los buitres. Entonces yo le pregunté uno por uno si habían tenido oportunidad de leer el proyecto de ley o los acuerdos firmados con los buitres. La respuesta fue no, 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 no. Todos los que vinieron a apoyar esa ley no la habían leído. Fue un escándalo. No sé a qué llamarían ajustes, si no es subir tarifas, echar empleados públicos.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata. Es de todos.
Ay, pero qué tarde, que es un Nelson. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
No, pero seguro, sin problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Sí, ¿cómo le va? Buenas tardes. Está el sordo Gansé dando vueltas por la radio. Si usted quiere, lo convoca en este mismo momento.
Bueno,
y lo hacemos sentar porque está fresco.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro. El sordo Arnaldo Gansé. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el senador Martín Gago Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Toledo.
Bienvenido maestro, bienvenido trío sin nombre. ¿A aquí Mario le pide al trío Fat Bottom Girls.
Muy bien.
¿Va?
¿Qué pasó?
Me tengo que acomodar. Tengo las llaves en el bolsillo y me pinchan.
Ay, se trajo las llaves para hacer 39 unos agudos.
Dale.
Un, dos, tres.
Oh, you're gonna take me on tonight. Oh, down beside the red firelight. Oh, you gotta let it all hang out. Tight bomb girls, you made the rocking world go round. I was drunk and skinny, never knew.
Volvió a arrancar, se quedó sin nafta. Ya. Aquí para Anita le piden Sueño Querido.
¿Lo quiere cantar por una cabeza?
Podemos hacer por una cabeza. Por una cabeza se lo pedía a Rubén acá, mira.
Porque lo pidieron
a último momento. ¿Dónde está Rubén?
Ahí está.
Allá está.
¿En qué tono lo hacíamos?
Creo que en si bemol.
Bueno.
Por no, una cabeza. Empezamos con el estribillo.
Dale, a ver.
Por una cabeza.
En si bemol ahí menor, ¿no?
Por una cabeza.
Por una cabeza.
Toda la locura.
Como usted diga.
Bueno, dale, dale.
Por una cabeza. Tristeza, calma la amargura, por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderte mil veces la vida? ¿Para qué vivir por una cabeza? De un noble potrillo que justo en la raya afloja el llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar por una cabeza. Me dejó de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al curar sonriendo el amor que va mintiendo quema en un hoguera todo mi querer por una cabeza. Tristeza, calma la amargura, por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderte mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
para el amigo que lo pidió. Respecto también de la charla que hemos hecho
acerca de cabezas.
La cabeza de Cranwell, de Walter Raleigh y eso tipo. Bueno, muy bien. Adelante.
Aquí alguien que se hace llamar en el Twitter señora Rouge,
es usted.
Sí. Pide muchacha ojos de papel.
Bueno.
Bueno, aquí le habían pedido Sueño Querido, ¿no la va a hacer esa? La reemplazamos ya de usted que pone esa cara.
Vamos a hacer algún duito si quiere.
Dale.
¿Cuál quiere?
El que tenga escrito ahí.
Por ejemplo, ese. Arraba la mano.
Arraba la mano, metido en mi vida, como en la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas te clavan en mi corazón. Con ella mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria en ella de mi luz. Y ahora vencida arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, cubierto de estrellas, eco patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando él me vuelve a verte. Y mi vieja madre selva, pétalo en flores para quererte. Como una nube que pasa y se sueño se va, se va, no vuelve más.
A nuestro Twitter, que es @lavenganzaradio, llega un pedido de Daniel que dice al trío sin nombre que toque o cante This Boy.
Bueno,
o ambas cosas.
Ahí va.
Ok. Someday, yeah. también.
Bien, amigas, amigos, público presente. Ya vamos redondeando.
Sí, vamos redondeando, que acá hay que
baldear. Vamos despertando a las viejas.
Sí, señor.
Y guardando los tapados. Y dando final a los romances que uno haya empezado en la pista.
Sí, sí,
no,
pero
en la mitad, que yo,
pero a veces
bueno, ya que faltan pocas piezas, le dice a la mina que está bailando. Bueno, en resumida cuenta, ¿negociamos o no negociamos?
No, pero ¿cómo no? No es así, no es así.
Claro, y bueno, no
por eso se quedó corto.
De la mañana,
se quedó, señor, corto de tiempo y bueno, y sí, así. Bueno, y ya nos vamos a Rosario, ¿eh? Mañana estamos en el Teatro El Círculo de Rosario, 9:30 de la noche. El sábado también, con el auspicio de Lotería de la Provincia de Santa Fe. Y estamos muy contentos de ir para allá.
También vayan poniendo las barbas en remojo en la ciudad de Paysandú, en la República Oriental, porque ahí también estaremos.
Sí, en el Teatro Florencio Sánchez.
¿Cuándo?
El día 23 de marzo, y a partir de este fin de semana las entradas se consiguen en Habitab.
Bueno, ¿qué le parece?
Nos vamos.
¿Qué le parece, Cholito?
¿Qué le parece, Cholito? Me parece más o menos bien. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? La guayabera madura le dijo a la mente mente que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme. Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Corre un poco y contáe a la banana y un tipo la 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 la. Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Ay, nos vamos, Cholito. ¿Qué te parece? Nos vamos, Rosario. ¿Qué te parece? Ay, Rosario, Rosario, prepárese. Y ahí estaremos. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
¡Adiós!
¡Adiós!
Muchas gracias, Javier Ruedas.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados 2 décimas. Humedad, 83%. Juliana Di Tullio afirmó que la ONU se mostró en contra del acuerdo entre el país y los fondos buitre. Por Radio del Plata, la diputada del Frente para la Victoria manifestó que es posible que estemos ante un nuevo problema y no frente a una solución.
Nosotros consideramos que el oficialismo tiene la tarea de conseguir el quórum. Nosotros no vamos a aportarle el número al gobierno para el tratamiento de un proyecto que creemos que no es bueno para ningún pueblo del mundo, no solo para la Argentina. Esto no lo dice nosotros, solamente de Argentina. También Naciones Unidas ha dicho esta semana que este acuerdo alienta a los fondos buitres a seguir con esta metodología de extorsión, y nos parece peligroso no solo para el presente de la Argentina, sino para el futuro, porque entonces nos preocupan mucho los futuros litigios y podemos estar frente a un nuevo problema, no a una solución. Porque además quiero recordar que no se acordó con el 100% de los fondos buitres, sino con la mitad de los fondos buitres, ¿no? Entonces queda otra mitad que sigue litigando, ¿no?
Los tres dirigentes de la CGT coincidieron en la necesaria unidad de acción. Hugo Moyano, Luis Barrio Nuevo y Antonio Caló mantuvieron un encuentro en donde decidieron recolectar 1 millón de firmas para presentar en el Congreso. El objetivo es exigir cambios sin ganancias y que se dicte la emergencia ocupacional.
Internacional.
El Ministerio Público de Sao Paulo pidió la prisión preventiva para Lula da Silva. Los fiscales alegan que la prisión es necesaria para garantizar el orden público, la instrucción de proceso y la aplicación de la ley penal. Ayer el expresidente brasileño fue acusado por ocultamiento de patrimonio y blanqueo de dinero, ambos relacionados con un triplex en Guarujá.
Deporte.
Tenis, Masters 1000 de Indian Wells. Suerte dispar para los argentinos en el torneo. Renzo Olivo cayó ante el francés Nicolas Mahut por 6-2 y 6-4. Diego Schwartzman también perdió ante el holandés Robin Hayes por 6-3 y 6-4. Marco Trungeliti fue derrotado por el ruso Andrei Kuznetsov por 6-3 y 6-4. En cambio, Leo Mayer le ganó al australiano Sam Groth por 6-4 y 6-3. Guido Pella venció al británico Kyle Edmund por 6-7, 6-4 y 7-5. Y Federico Delbonis dejó atrás al colombiano Santiago Giraldo por 6-3 y 7-6. Hoy debutan Juan Martín del Potro ante el estadounidense Tim Simsek y Juan Pico Mónaco se enfrentará al alemán Michael Berrer. Temperatura en Buenos Aires 17 grados 2 décimas, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones.